con promesa de gran prosperidad y de crecimiento. Une otra vez ese concepto del pacto. El pacto de Dios se regrese. Y es central para un entendimiento de nuestra relación con nuestro Padre. Cristo mismo en el Nuevo Testamento, celebrando la primera Santa Cena, la presentó en términos del nuevo pacto. Si alguien quiere leer Mateo 26, 27 a 28. Amén. Ese concepto aparece en todos lados en las Escrituras. Pero no sé si he intentado alguna vez dar una definición de qué es un pacto bíblicamente hablando. ¿Qué es el pacto de Dios? Tengo una definición. Es una relación divinamente establecida de unión y comunión entre Dios y su pueblo, en que hay ligaduras mutuas de amor y de fidelidad. En pacto con Dios hay promesas grandes y gloriosas, pero también existen obligaciones. Podemos confiar en que Dios estará siempre fiel con nosotros, pero nosotros tenemos que estar fiel constantemente con Él. En el Salmo de hoy no solamente se menciona en el pacto con Dios, sino que está celebrando en grande ese pacto. Primeramente, hay un título antes del primer versículo que simplemente dice Aleluya, estableciendo un tono de gozo y de adoración. Versículo 1, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. A veces un poco difícil cuando viene cansado después de duro trabajo, pero llegando a la adoración, el salmista, probablemente David, sabía que Dios merece una expresión de entusiasmo. Si realmente estamos gozosos de estar en unión con Él. Y aunque David pudo hablar en privado, su preferencia era estar en la congregación, dice, de los rectos. Los rectos eran otros que realmente apreciaron su relación con Dios. Y por lo tanto quería vivir de manera agradable delante de sus ojos. Y esto no es muy complicado. Dios ha revelado en términos muy simples lo que espere de nosotros. Si alguien quiere leer Miquías 6:8. Amén. No es muy complicado. David simplemente quería estar con otros que entendieron esto también para levantar sus manos al Señor. Otra vez, versículo 1. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. En pacto con Dios. Perdón, el pacto de Dios. Lo que Él hizo no es simplemente con personas particulares. Es difícil en este país. Dios hizo el pacto con su pueblo. Y la adoración es mejor cuando está levantada como un pueblo de hermanos y no un hombre solito tocando guitarra en la casa. Esto se ve hasta en el Padre Nuestro. No oramos Padre mío que está en los cielos, sino Padre Nuestro. No oramos perdóname mis pecados, sino Cristo en su instrucción nos enseñó y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces viviendo aquí en los Estados Unidos nos adaptamos mucho a pensar en términos de individualismo. No es el mismo en otros lugares. Si llaman a la iglesia, todos tienen que venir en ese día, pues se vienen. Pero aquí no, pues yo solito con mi Diosito. No, Dios hizo su pacto, hasta el nuevo pacto en la Santa Cena. El pacto fue hecho con su pueblo. Y por lo tanto, la mejor forma de alabanza es la que sube de hermanos juntos en armonía, celebrando a su Dios juntos. 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Los que realmente aman a Dios quieren conocer más de Él. Y aprendemos no solamente en las predicaciones, sino hasta en las canciones mismas. En las exhortaciones durante las alabanzas viene la instrucción. Pero es más aún, en este versículo no solamente habla de los asuntos espirituales, como la historia de la redención de Dios, sino lo que Dios ha hecho en su creación. Hermanos, la ciencia verdadera es un estudio de lo que Dios ha hecho en la biología, en la astronomía, en la historia, en la medicina. Muchos enemigos de Dios han tratado de dominar en estos campos del estudio. Pero eso no quiere decir que nosotros y nuestros hijos tenemos que abandonar al estudio de la ciencia. Solamente tenemos que hacerlo de manera sensible, afirmando y no negando las Santas Escrituras. Le voy a dar un ejemplo. Si tu hijo o tu nieto pase por una etapa en que se ama a los dinosaurios, pues hay que estudiar dinosaurios, aprendiendo sus nombres, explorando sus diferencias, pero siempre manteniendo la perspectiva bíblica y no cayendo en los engaños del mundo que traten de usar la ciencia falsamente llamada para confundir a nuestros hijos. Ahora, vivimos en tiempos en que puedes estudiar todas las ciencias, hermanos, desde la perspectiva bíblica. Antes no teníamos mucho material, pero ya existe todo. Puedes estudiar todo conforme a la Biblia y no conforme a los engaños perpetrados por el mundo. Solamente tienes que tener un poco de cuidado en buscar los materiales. Versículo 3. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Conociendo y aprendiendo de la justicia de Dios, y cómo ha sido revelada durante las diferentes épocas de la historia del mundo, lo que aprendes será siempre relevante. No va a convertirse en información sin valor más tarde, como mucho de lo que tenemos que aprender hoy día. Las Santas Escrituras jamás van a cambiar. La naturaleza de Dios y lo que Dios quiere para nosotros es siempre el mismo. Porque el carácter de Dios es inmutable. La moralidad del mundo, los que están de afuera, su moralidad se cambia mucho. Como la moda de la ropa de mujer. Una década es una cosa, otra década es otra cosa. Pero no es así con la justicia de Dios. El tiempo invertido estudiando su palabra jamás está perdida, porque tiene principios eternos que nos llevan al éxito y a la sabiduría. Hay que recordar la preparación de Josué. Al principio de su libro, Dios mismo estaba exhortando a Josué, que era el líder después de la muerte de Moisés. Lo voy a leer. Josué 1, 3 a 8 dice, Dios hablando, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Toda la tierra prometida, toda esa tierra palestina, Dios dijo, es todo tuyo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate. Y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está la promesa. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tomó esas instrucciones y conquistó todo. 4. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. En el pacto, Dios exige la obediencia, pero cuando fallamos, la provisión está ahí para los que vienen con humildad y con arrepentimiento para encontrar el perdón. 5. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre acordará de su pacto. Otra vez está hablando del pacto aquí. En este salmo. Pues es como que en el desierto Dios mandaba el maná para siempre cuidar de su pueblo. Aunque cuando no había nada para buscar para comida, Dios estaba dando la provisión. Y el verso tiene una promesa. Otra vez 5. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre acordará de su pacto. Hay énfasis en el pacto aquí. Dios siempre es fiel a su pacto. Siempre acordará de su pacto. Si recuerda cuando el pueblo estaba en la esclavitud, estaban clamando a Dios y dice, Dios acordó de su pacto con Abraham. Cristo animó a nosotros a recordar el nuevo pacto con la Santa Cena. Pero hermanos, desafortunadamente es fácil para un hombre olvidar del pacto. Muchas veces para el hombre el pacto es lo de menos. Dios siempre pensando en términos del pacto y el hombre olvidando del pacto. Moisés una vez olvidó de la necesidad de circuncidar a sus hijos, que era señal del pacto en el Testamento Antiguo, y por esto casi se perdió su vida. Y hermanos, se ve el mismo en nuestros tiempos, en la Biblia, el matrimonio es un pacto, dice claramente, es un pacto sagrado, pero en nuestros tiempos muchos creen que el matrimonio ni es necesario, es un lujo, que realmente ni se tiene que observar, pueden simplemente vivir juntos, o el que está casado dice, pues ya no me importa ese matrimonio, voy a buscar otro. Y claro, pagamos las consecuencias siempre por esto. Si alguien quiere leer Hebreos 13:4. Amén. Es importante pensar en eso. Cuando estamos hablando del pacto, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es muy fácil olvidar del pacto, pero no es tan fácil aguantar las consecuencias que vienen por hacer esto. Versículo 6, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Cuando los hebreos caminaban fielmente en pacto con Dios, recibieron la propiedad, la obra de otros grupos, otros pueblos. Dios estaba dispuesto a bendecir. Mira a Deuteronomio 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, propiedad ahí, lista, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recibieron toda forma de propiedad. Pero más tarde, ellos se olvidaron. Olvidaron de su relación con Dios. Olvidaron de su pacto. Y terminaron otra vez en esclavitud, en la esclavitud en Babilonia. En el Testamento Antiguo, enseñándonos, Dios hablaba de la tierra de Palestina, la tierra prometida. Pero en el Nuevo Testamento, Dios ha prometido que la promesa a Abraham es todo el mundo. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de Palestina. ¿Correcto? No, del mundo entero. Sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por eso Cristo dijo, vaya a todo el mundo a ser discípulos. Y ahora, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Contestaré con un verso si alguien está tentado a decir, los judíos. No hay judíos en Cristo. Gálatas 3:28. Y ya no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libre. No hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Bueno, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Los perdidos de nuestra generación creen que por la evolución todo anda cambiando, todo está cambiando. Hasta la moralidad está sujetada a cambios constantes. Y por lo tanto, nadie está seguro de nada. Sin un Dios de autoridad, la moralidad realmente no existe. Solamente existen preferencias, como tu color favorito, o tu sabor de nieve o algo así. Solamente existen las opiniones, pero nadie puede decir nada por seguro. Nadie puede decir, así dice el Señor, si no tienes ninguna autoridad. Por esto, los perdidos y, desafortunadamente, los cristianos débiles caigan una y otra vez en las decisiones equivocadas. No intenten a vivir conforme a los preceptos divinos, porque para ellos todos los preceptos andan cambiándose a cada rato. Nadie sabe con seguridad qué es realmente una decisión sabia. Pero los que caminan en pacto con Dios están seguros. Tienen acceso a la doctrina, a las maneras de vivir que jamás van a cambiar. Y saben por promesa de Dios que caminando con Dios van a vivir en su bendición. Porque esto es lo que Dios quiere, bendecir a todos los que son de su familia. Lea Deuteronomio 28:9, dice, como promesa, promesa del pacto, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas de esas naciones, y tú no pedirás prestado. te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hermanos, en nuestro tiempo, muchos países están recibiendo ataques de los musulmanes. No fue siempre así. Cuando los países donde había mucha fe cristiana honraban a Dios, caminaban con Dios en fidelidad del pacto, cumplieron lo que dice ahí en Deuteronomio 28:10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Ya no temen la gente de Europa, casi no temen los Estados Unidos, porque no ven la santidad. Estamos abiertos al riesgo de ataque. Versículo 9, continuando en el texto. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Otra vez el pacto. Santo y temible es su nombre. Una vez más, como en toda la Biblia, Dios nos habla de su pacto. Otra vez, que es un pacto, por definición, es una relación divinamente establecida de unión y comunión entre Dios y su pueblo, en que hay ligaduras mutuas de amor y de fidelidad. Hermanos, caminando con Dios fielmente en pacto es la mejor vida que uno puede imaginar. No hay nada mejor. Uno se puede vivir feliz, uno puede vivir seguro. Estamos seguros en el pacto. Es el mensaje de este salmo. Ahora el último versículo, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Qué es el temor de Dios? Es una reverencia en que uno no quiere ofender a su Dios. Vivimos agradecidos por el privilegio de estar como parte de su familia, y no estoy inventando expresiones. Así se hablan en el libro de Efesios. Si alguien quiere leer en Efesios 2, 19 a 20. Amén. Gracias, hermano Walter. Dice ahí claramente, miembros de la familia de Dios. Es un gran honor. Recibiendo ese gran privilegio, no queremos romper pacto con él. Es como si un hombre tiene una esposa maravillosa. No quiere meter con otra mujer porque no quiere poner en peligro su pacto. Sino que queremos practicar sus mandamientos. Otra vez en este versículo 10 termina diciendo los que practican sus mandamientos. Y con esto estamos llegando al fin del Salmo. Solamente tengo unos puntos de doctrina. El pacto que tenemos con Cristo es un pacto de gracia. Pero eso no quiere decir que no tenemos obligaciones. Este último versículo hablaba de practicar sus mandamientos. Desafortunadamente en este país muchos creen que es suficiente estudiar los mandamientos o hablar de sus mandamientos, con menos énfasis en practicar sus mandamientos. Pero no es así. Para Cristo, para el Espíritu Santo, es importante no solamente aprender de los preceptos, sino practicar los preceptos. Unos ejemplos. Cuando unos vinieron a Cristo avisándole que su madre y sus hermanos le buscaban, Cristo dijo algo muy interesante. En Mateo 12, 46. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Todos pensaron, pues va a abrir paso, va, que pasan adelante. No, mira lo que Cristo dijo. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Esto es una definición. Y extendiendo su mano así a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que estudia la voluntad de mi Padre. Correcto. No dice estudio. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. No solamente es escuchar, no solamente es considerar o estudiar, es hacer. En la Biblia, hermanos, hacer es creer. En Mateo 7:21, si alguien quiere leer.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Amén, es un principio del pacto. El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, y si es muy difícil hacerlo, pueden pedir fuerza, pueden pedir el poder del Espíritu Santo para cumplir y cumplir con gozo. No solamente es honrar con labios diciendo, ¡ay, Señor, Señor!, sino es hacer lo que es la voluntad de Dios. Y también, ya llegando al fin, hay una necesidad de perseverar. Y no solamente empezar para más tarde perder todo el entusiasmo. Porque van a ver esto, hermanos. Van a ver personas que entran, parecen que tienen mucho entusiasmo, mucha energía, están aprendiendo todo. Y después se desaparecen, no van a ninguna iglesia. Hebreos 10, 35 a 36, si alguien quiere leer. Amén. El pacto está lleno de promesas gloriosas, pero hay obligaciones. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y eso es lo que Dios quiere para ti, hermano, para ti, hermana, tu perseverancia. Y rogando por eso, Él te llenará con el poder, no solamente de hacerlo, sino de hacerlo con gozo. En fin, si tú quieres regocijar en tu relación, en pacto con Dios, seguro en el pacto, gozoso cerca de Él, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por ese salmo pequeño que nos recuerde que tú siempre mantengas tus relaciones con nosotros por medio de tu pacto. Ayúdanos, Señora, a estudiar tu pacto, a considerar el pacto y más que todo, Señor, a caminar fielmente en pacto contigo. Oh Padre, llénanos con el poder de hacerlo, no solamente conforme a tu voluntad, sino con gozo también. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.